José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo, cuando son la una y media, la una y treinta y tres, las 12:33 y nos escuchan desde Canarias. Y comenzamos así una semana más en el Espejo, donde vamos a intentar contarles día a día la vida y el testimonio de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos los primeros pasos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se prolongará hasta el próximo viernes. El Señor nos pide que contribuyamos a esa unidad, orando constantemente, practicando la justicia, amando la bondad y siguiéndole. En el mensaje de esta edición, los obispos han querido insistir en el compromiso común de los cristianos por la justicia y la paz, por la solidaridad con los más desfavorecidos. El camino ecuménico no está exento de dificultades, pero ha de ser recorrido con particular empeño en este año en que se cumple el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y en el que celebramos el Año de la Fe. Benedicto XVI dijo ayer que una de las culpas más graves que desfiguran el rostro de la Iglesia es aquella contra la unidad visible, en particular las divisiones históricas que han separado a los cristianos y que aún no han sido superadas. Por eso esta semana despierta en todos nosotros el deseo y el compromiso por la plena comunión. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, como dice el lema de esta semana. Y es algo que ya puede verse, aunque de manera imperfecta, en momentos como el que evocó ayer el Papa, cuando miles de jóvenes de toda Europa, católicos, protestantes y ortodoxos, se reunieron en la Plaza de San Pedro, convocados por la comunidad ETC, y nos permitieron experimentar la alegría de formar en Cristo una sola cosa. Pues arrancamos el tiempo del Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de las que nos estamos ocupando esta mañana. Y para eso está con nosotros Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a ver qué noticias destacamos en portada este lunes.
Pues en Ferrol se celebra desde hoy el Encuentro Nacional de Delegados de Cofradías Penitenciales de España, que está organizado por la Conferencia Episcopal Española en colaboración con la Delegación de Cofradías de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. En Toledo, el arzobispo primado Braulio Rodríguez ha inaugurado el nuevo año judicial y ha dado algunas cifras del trabajo realizado en 2012. Y en Salamanca, la Universidad Pontificia, en colaboración con la Orden de los Carmelitas Descalzos, ha inaugurado una exposición sobre Santa Teresa de Jesús.
Y también tenemos hoy actualidad en el Vaticano.
Así es, en la fiesta de Santa Inés, el Papa ha cumplido con la tradición de bendecir los corderos con cuya lana se confeccionarán los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos. Ya de vuelta a España, en León se celebran hoy y mañana unas jornadas de reflexión y oración en solidaridad con las víctimas de la crisis. Además, hoy lunes se estrena Lo que el misionero da. Es una producción de dibujos animados que busca mostrar qué significa ser misionero ante la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera del próximo domingo. Y recordaremos, como cada lunes, la nueva encuesta en Religión COPE.
Pues muchas gracias, Faustino. Toda esta información la pueden ya encontrar en nuestra página web cope.es/religión, también en nuestras redes sociales, en el muro de nuestro Facebook Religión COPE y también en el Twitter @religion_cope. Todo esto se encarga de seguirlo y cuidarlo nuestra compañera Margarita García. Hoy en el tiempo de entrevista hablaremos de la fe que obra por la caridad, porque se ha celebrado la asamblea anual del Pontificio Consejo Corunum y una de las participantes ha sido la presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez, que estará con nosotros. Pero antes viene ya por aquí Miguel de Santiago con un nuevo libro que precisamente hoy nos va a acercar a la doctrina social de la Iglesia. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes, José
Luis. Pues dicho y anunciado está que nos traes un libro sobre doctrina social de la Iglesia, que lo ha escrito un sacerdote de la diócesis de Mérida, Badajoz, Antonio Bellido Almeida, y que se titula Denuncia y profecía. Lo ha editado la Basílica de Santa Eulalia de Mérida.
Sí, tal como están las cosas y las noticias que nos están asaltando día a día, pues he preferido traer este libro, que no tiene un sello editorial comercial, pero que al haberlo recibido por correo personal, pues creía que debía leerlo y traerlo hoy aquí. Ha sido editado, como dices, por la parroquia de Mérida, donde el párroco ya donde lleva más de 25 años es Antonio Bellido Almeida. Lleva publicados unos 20 libros y folletos, desde poemas y villancicos a escritos devocionales y colaboraciones periodísticas sobre temas diversos. Y este de ahora, Denuncia y profecía, es una divulgación destinada a un público muy amplio, acompañada de algunas reflexiones personales, sociales acerca de la doctrina social de la Iglesia.
¿Podríamos decir entonces que es casi como un libro de texto?
Bueno, sí y no. Me explico. Es un libro de texto elemental y suficiente para el común de los mortales, para la feligresía, a fin de que conozca que la doctrina social de la Iglesia no es un añadido circunstancial, sino la voz de la Iglesia denunciando las injusticias y llamando al ejercicio de la solidaridad verdadera. Y no es un libro de texto para especialistas o para quienes aspiren a especializarse en la materia. En el libro se define la doctrina social de la Iglesia y se hace un recorrido histórico dejando constancia de que hunde sus raíces en la misma Sagrada Escritura. Que actuales resultan las denuncias proféticas como gritos de Dios contra la corrupción, las injusticias, las idolatrías, las infidelidades de los hombres. Cada capítulo va encabezado por citas bíblicas claras y contundentes en las que la palabra inspirada lanza sus denuncias y profecías válidas ayer, hoy y siempre. El legado de la patrística nos pone en claro los antecedentes de la doctrina social de la Iglesia en la historia del cristianismo y luego contextualiza la irrupción del magisterio social de todos los pontífices a partir de León XIII, que con su encíclica Rerum Novarum de 1891 marcó un punto de partida al denunciar de modo clarividente la alternativa marxista y también el capitalismo salvaje.
Y luego esta doctrina se ha seguido desarrollando a lo largo del siglo XX y con el magisterio actual de Benedicto XVI.
Sí, la doctrina social de la Iglesia viene a ser, para entendernos, como el fundamento teológico para la moral social. Vive y bebe de las fuentes de la palabra revelada. La doctrina social de la Iglesia ha encontrado un lugar destacado en el magisterio de todos los papas posteriores a León XIII, que aprovechaban las efemérides redondas de la Rerum Novarum para reiterarla y actualizarla. Cuadragésimo anno, Mater Magistra, Populorum Progressio, Octogésima Advenies, Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis, Centésimus Annus, Caritas in Veritate, en fin, las encíclicas de los papas posteriores a León XIII del siglo XX y XXI, a los cuales no les ha importado hablar en un mundo hostil anunciando los valores del Evangelio, amor, caridad, pobreza, servicio, y denunciando las injusticias y proponiendo la civilización del amor. El tan denostado magisterio pontificio es justamente el que proporciona las bases para el necesario rearme moral, humano y político del que tan necesitada está nuestra sociedad y también todos y cada uno de nosotros que la componemos. Son páginas, las de este libro, muy aprovechables, estas del sacerdote pacense Antonio Bellido Almeida.
Bueno, pues dicho y recomendado queda, y es ocasión también para felicitar a nuestro amigo y colaborador Miguel de Santiago, porque este jueves en la parroquia de la Concepción de Madrid, en la calle Goya 26, se presenta su obra poética, de la que hablamos aquí precisamente en El Espejo. Será, como digo, el jueves 24 a las 8 de la tarde en la calle Goya. Pues enhorabuena.
Pues muchas Miguel. Gracias, y allí estaremos con la presentación de Monseñor César Franco a este libro.
Muchísimas gracias.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
¿Por qué hay cada vez más neumonías y en gente más joven? ¿Podemos prevenir ahora para sufrir menos con la alergia en primavera? Consejos para prevenir en la tarde. Y la última hora, siempre en directo.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desprotegidos. Personas ingenuas que siguen creyendo que sobreprotección es lo mismo que estar bien protegido.
¡Despierta! Porque solo Berti te ofrece tu seguro de hogar o moto por solo 100 euros. Sin destes. 902030232. Berti. Seguros para gente despierta.
Con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús. Los niños también son misioneros. 27 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero hasta el 28 de febrero y disfrutarás de hasta un 60% de descuento. Y pago en 10 meses. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños navegan gratis. Y dependiendo de la compañía elegida, disfrutarás gratis de bebidas, excursiones, crédito a bordo, etc. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de financiera El Corte Inglés. EFCSA.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos. Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
Como tú, en COPE sabemos que este 2013 no va a ser fácil. Y como tú, no pensamos quedarnos cruzados de brazos. Feliz año y gracias por construir con nosotros.
Juan Pablo Colmenarejo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unos momentos se lo anunciaba que hoy está con nosotros la presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez, que está recién llegada, acaba de participar en la Asamblea Anual del Pontificio Consejo Cor Unum y de esa experiencia desde la que queremos hablar con ella. Pero antes, Eva Galbache nos traza una vez más el perfil de nuestra invitada.
Tiene un nieto de 4 años, Yago, que dice que a su abuela la han elegido presidenta de Estados Unidos. Soledad Suárez lleva felizmente casada 40 años. Tiene 4 hijos y 6 nietos, de los que ella dice que son los más guapos y listos del mundo mundial. Gracias a la tremenda paciencia de su familia, puede compaginar el estar con ellos con su responsabilidad como presidenta de Manos Unidas. Especialmente la de su marido, José María, o San José, como le llama ella, que cuando la eligieron el pasado mes de octubre, le dijo que, por supuesto, aceptara ese servicio que la Iglesia le pedía. Juntos han recorrido 3 veces por etapas el Camino de Santiago. Van a conciertos de música clásica y, cuando pueden, viajan para ver arte. Además, Soledad canta en la coral Mater Admirabilis del Sagrado Corazón de Ferraz. Desde que la eligieron presidenta de Manos Unidas, dice que va de chute en chute, porque en apenas 3 meses ha hecho un viaje con medios de comunicación a Ecuador y ha participado en la Asamblea de Cor Unum en el Vaticano la pasada semana. Nos cuenta que la guinda del pastel fue la audiencia privada con el Papa, al que pudo saludar personalmente. Nos contará esta experiencia, que califica de cordial y súper emocionante.
Pues saludamos ya a Soledad Suárez, que no es la presidenta de Estados Unidos, pero sí de Manos Unidas, que ya es bastante. Soledad, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Bueno, creo que era la primera vez que, al menos como presidenta de Manos Unidas, participabas en una asamblea de esta naturaleza, y lo primero es preguntarte, pues, ¿qué has visto, qué has oído? Me imagino que muchos encuentros, gente de diversos lugares del mundo, cada uno pues con su especial problemática, con su especial incidencia, no sé, danos una visión panorámica.
Era la primera vez que asistía a la Asamblea Plenaria de Cor Unum, y además con el nombramiento de presidenta muy reciente.
Claro.
Iba con un poquito de susto, de Dios mío, ¿cómo va a ser esto? Y la primera impresión fue de absoluta cordialidad, de una acogida muy cariñosa, un ambiente muy agradable, muy abierto, de trabajo muy intenso, con unas conferencias muy profundas y muy interesantes, y al mismo tiempo acogidas y dialogadas con el resto de los participantes en Cor Unum a través de unos equipos de trabajo que se organizaron. Y efectivamente hay gente de todos los 4 continentes, pero muy bien, muy agradable, muy enriquecedor, un ambiente muy fructífero. Muy bien.
Es un momento, me imagino, que es como una especie de galería donde se ven tantas iniciativas de la fe que obra por la caridad, es decir, de esa caridad que nace de la experiencia de la Iglesia y que se derrama especialmente sobre las heridas de nuestro mundo, que son muchas. No sé si se puede resumir de algún modo, pues, este impresionante esfuerzo de servir al hombre en sus diversas circunstancias tan variadas. Quizás lo que más te haya podido impresionar es lo que te pedimos.
Lo que más me ha impresionado ha sido esa especie de objetivo común que tenemos todos los que estamos en actividades de caridad dentro de la Iglesia, de conseguir un desarrollo integral de la persona, de verle al hombre como un todo al que hay que respetar, al que hay que respetar sus derechos humanos, los universales, los que no se puede ni siquiera renunciar uno mismo a ellos. Esa quizás sea la idea que sacas de estas reuniones, la ilusión que tienen dentro del Vaticano por este desarrollo de la persona y que nos intentan infundir a todos, ¿no? Del tremendo respeto que hay que tener por todas las culturas a las que nos acercamos. Muchas veces, desde las diferentes entidades del que llamamos primer mundo, podemos causar un enorme daño porque no puedes entrar avasallando ni imponiendo. Tienes que entrar siempre con una actitud de respeto y de saber que ellos tienen un desarrollo propio, que tú lo que tienes que hacer es favorecer, ayudar, impulsar, financiar, pero nunca imponiendo en pro de unas leyes que a lo mejor a nosotros nos resultan muy claras y que para ellos no lo son tanto.
Soledad, estamos, como tú misma recordabas hace un momento, en los primeros meses de tu nueva presidencia, y yo querría preguntarte precisamente en este contexto tan difícil de crisis internacional, de recorte de los programas de ayuda al tercer mundo, de estancamiento económico, ¿cómo ves el trabajo de Manos Unidas en la perspectiva pues de los meses próximos y de los próximos años?
En Manos Unidas la verdad es que nos sentimos bastante apoyados por la sociedad española. Seguimos teniendo una gran masa social que nos apoya. Indudablemente, esta misma masa social también está sufriendo la crisis. Pero lo que les pedimos siempre a los españoles es que no tapen la crisis de estos países en los que vive, donde trabajan Manos Unidas, donde viven las personas para las que trabajan Manos Unidas. Que no les pongamos un telón, que a pesar de la crisis que tenemos en nuestro país, ellos siguen en crisis, una crisis que tienen desde el mismo momento en que nacen, y que nos ayuden con su dinero, con su interés, con su cariño hacia estas personas, a que Manos Unidas pueda seguir trabajando para ellos.
Mirando un poco hacia dentro de la propia organización, te querría preguntar, bueno, ¿cómo está de fuerte y de sano ese voluntariado, ese tejido capilar que abarca pues todas las diócesis de España? Yo no sé si también veis que hay relevo generacional, que es una cosa que preocupa tantas veces en las instituciones de la Iglesia y de toda la sociedad. También vuestro esfuerzo de formación para que no se pierda esa identidad que es propia de Manos Unidas.
Nosotros estamos muy contentos con nuestro voluntariado y con las incorporaciones que hay. Sí que es verdad que parece que hay como una especie de preocupación generalizada del recambio generacional, ¿no? Y yo creo que en Manos Unidas, no tengo estadísticas, pero sí que vemos que tenemos gente que está rejuveneciendo un poco la organización. Nosotros tenemos un sector mayoritario de edades que son los que acuden como voluntarios a Manos Unidas, gente que está prejubilada, gente de una determinada edad, que además es estupendo porque normalmente vienen con una formación profesional y laboral soberbia, que es lo que hace que Manos Unidas pueda hacer un trabajo tan extraordinario. Pero sí que vemos muchos más jóvenes en las asambleas, entre los delegados, se está produciendo un rejuvenecimiento. Yo creo que cuando hay un momento de crisis en las sociedades, hay muchísimo más gente generosa y voluntaria que se acerca a instituciones como Manos Unidas para darnos su apoyo y su trabajo. Y luego, en cuanto a la formación, pues realmente es una de las cosas que queremos profundizar mejor, porque ya sabemos que tenemos una gran formación técnica en Manos Unidas y que el trabajo técnico que hacemos lo hacemos muy bien. Pero nos da pena que, por otro lado, no podamos también aprovechar todo el bagaje espiritual que tiene Manos Unidas, toda su cercanía con la Iglesia, para que la gente que quiera dentro de Manos Unidas pueda profundizar en su fe y podamos tener una relación de fe entre los que queramos, los que la aceptemos, ¿no?, sin imponérsela a nadie. Y estamos dando pasos para ver cómo podemos ofrecer esa formación también.
Una última pregunta, Soledad. No pretendemos desvelar ahora los contenidos de la próxima campaña, que a mediados, finales de febrero, pues seguro que aquí tendrán reflejo en el espejo, la próxima campaña de Manos Unidas. Pero pensando en este 2013 y conociendo como conoces pues las diversas situaciones, ¿hay algún subrayado, algún acento especial del trabajo de Manos Unidas que quieras compartir con nosotros?
No vamos a decir nada. A lo mejor la gente que conoce Manos Unidas lo adivina, porque desde luego la campaña del año que viene toca al corazón de Manos Unidas. Es algo que nosotros llevamos dentro de nosotros desde que las mujeres de Acción Católica nos fundaron. Y nosotros lo único que queremos es que la gente siga interesándose por el trabajo que hace Manos Unidas, que sigan apoyándonos, que sigan enterándose de lo que sucede en el mundo a través de todas la página web de Manos Unidas, los boletines, las muchísimas actividades que hacemos, porque eso es lo que nos impulsa a seguir andando y caminando para ayudar a todas estas personas que están allá lejotes.
Pues Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas, gracias por haber compartido con nosotros estas impresiones de tu participación en esta asamblea del Pontificio Consejo Corunum, y aquí quedamos emplazados para hablar y desvelar, ya correr la cortina del todo y hablar de esa campaña, será en el mes de febrero.
Muchísimas gracias.
Gracias y un abrazo. Hasta
gracias,
pronto.
Gracias, hasta pronto.
Pues tiempo ahora para la actualidad, para ampliar y profundizar todas las noticias de las que en las que venimos trabajando esta mañana. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Empezamos en Ferrol, donde se celebra desde hoy el Encuentro Nacional de Delegados de Cofradías Penitenciales de España.
Un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Española en colaboración con la Delegación Episcopal de Cofradías de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Nos amplía esta información desde COPE Ferrol, Javier García.
Ferrol acoge desde hoy hasta pasado mañana miércoles la celebración del Encuentro Nacional de Delegados de Cofradías Penitenciales de España, que organizan la Conferencia Episcopal Española en colaboración con la Delegación Episcopal de Cofradías de Mondoñedo-Ferrol. Durante estos tres días, los delegados asistirán a varias conferencias, entre ellas la de esta tarde del obispo de Lugo, Monseñor Carrasco Rouco, bajo el título Las Cofradías Impulsoras y Dinamizadoras de la Fe. También serán ponentes el obispo emérito de Orihuela Alicante, Monseñor Rafael Palmero, y el obispo de la diócesis que acoge este encuentro, Monseñor Manuel Sánchez Monje. Se espera la asistencia de una veintena de delegados, algunos de ellos llegados incluso de otros países.
Hablamos ahora de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde se ha inaugurado una exposición sobre Santa Teresa de Jesús.
Una muestra que ha sido posible gracias a la colaboración de la Orden de los Carmelitas Descalzos como preparación del quinto centenario del nacimiento de la Santa Abulense. Desde COPE Salamanca, Silvia Merchán.
La Universidad Pontificia de Salamanca acoge ya la primera de tres exposiciones sobre la obra de Santa Teresa de Jesús y que son antesala del quinto centenario de su nacimiento, que se celebra en 2014 y 2015. Esta muestra itinerante nos acerca a la primera obra de la Santa, el Libro de la Vida, un trabajo arduo y azaroso en el que Santa Teresa pone y deja por escrito sus reflexiones místicas. Antonio González, padre carmelita.
Cómo Santa Teresa emprende esa difícil tarea de poner por escrito la vivencia interior, la vivencia mística, eso que va a hacer precisamente de ella una de las forjadoras de la lengua castellana, de las que ensanchan esa capacidad de nuestra lengua para hablar de las cosas del espíritu, de las cosas de dentro.
En abril y mayo se presentarán otras dos exposiciones sobre el camino de perfección y las fundaciones.
Y un año más, el Papa ha bendecido los corderos cuya lana se usará para hacer los palios de los arzobispos nombrados en el último año.
Así es, Benedicto XVI ha cumplido con esta tradición que tiene lugar cada año en esta fecha, en la fiesta de Santa Inés. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Como decís, los corderos han sido bendecidos a primera hora en la Basílica de Santa Inés, que está muy cerca del Vaticano, en Vía Nomentana. Y allí es donde está enterrada esta niña mártir, que a los 12 años fue degollada sobre piedra. Por eso se la representa con este animal, y por eso cada 21 de enero este convento le regala al Papa dos corderillos. Con su lana se tejen después los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos, que serán impuestos por Benedicto XVI el próximo 29 de junio, durante la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. El palio, para quien no lo sepa, es una banda ancha, blanca, decorada con seis cruces de seda negra, y tiene tres hebillas, una sobre el hombro izquierdo, otra en el pecho y otra en la espalda, para que el prelado sea movido por un triple aguijón: temor a la pena, temor a la culpa y temor a la ignorancia.
Gracias, Paloma. Aquí en España, el arzobispo de Toledo ha inaugurado el nuevo año judicial.
Un acto en el que se han conocido algunas cifras que ya nos comenta desde COPE Toledo Daniel Trigo.
En el arzobispado de Toledo, la memoria judicial arroja un 1,7% de matrimonios declarados nulos, acorde al derecho canónico, como ha explicado esta mañana el vicario judicial de Toledo, José Antonio Martínez.
La media de matrimonios canónicos celebrados y declarados nulos están en torno a 25 o 30, lo cual quiere decir que esto supone un 1,7% de los matrimonios celebrados anualmente por la Iglesia.
Hay que poner especial atención, dice la memoria judicial, en la formación de los novios. El consejo del párroco, insiste, es fundamental en aquellos casos en que la investigación prematrimonial arroje perfiles que puedan poner en riesgo el compromiso que se va a adquirir con el matrimonio canónico.
Y hoy lunes se estrena la producción Lo que el misionero da.
Así es, se trata de una producción de dibujos animados que busca mostrar qué significa ser misionero ante la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera. El próximo domingo, Obras Misionales Pontificias ha elaborado este material para poder explicarle a un niño, a través de su lenguaje favorito, la labor evangelizadora de los misioneros. Un vídeo que termina así.
Si quieres ser feliz, da. Si quieres ser completamente feliz, dalo todo. Y si lo que quieres es elevarte hasta volar, pídele a Dios darte completamente siendo misionero.
Y en León se celebran hoy y mañana unas jornadas de reflexión y oración en solidaridad con las víctimas de la crisis.
Esta tarde está prevista una mesa redonda con representantes de las delegaciones diocesanas de Familia y Juventud, del Movimiento Rural Cristiano, Cáritas y la Hermandad Obrera de Acción Católica de la Diócesis Leonesa. Mañana habrá una vigilia de oración con la presencia del obispo de León, Julián López.
Y concluimos este recorrido informativo proponiéndoles que participen en una nueva encuesta que tenemos colocada en nuestra página web cope.es/religión. Hoy les preguntamos qué destacan en esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
Cuatro posibilidades. Primero, la unidad requiere sobre todo oración, purificación y paciencia porque es obra de Dios. Segundo, la iniciativa del Papa que está permitiendo a muchos anglicanos entrar en la Iglesia Católica. Tercero, sería deseable un gran gesto, por ejemplo, el encuentro entre el Papa y el Patriarca de Moscú. Y cuarto, la secularización interna es un fuerte obstáculo para el ecumenismo.
Pues muchas gracias, Faustino, con esta encuesta que les invitamos, como digo, a que frecuenten, que se pasen por allí y que voten. Concluimos este recorrido por la vida y misión de la Iglesia que hemos tratado de reflejar una vez más en esta edición del Espejo con la que abrimos, y con ganas, esta semana. Hemos hecho nuestro programa con la ayuda de nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción que ha estado a cargo de Eva Galvache. Pues nosotros les dejamos ahora con los compañeros de los servicios informativos en el Mediodía COPE, hoy con José Luis Pérez, que les traerán toda la información de España y del mundo, la mejor y más esmerada, la que ofrecemos en la antena de COPE. Hasta mañana aquí en El Espejo.